¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, bien, bien. Vos sabés que acá estábamos, ya pues los sectores están reactivando, porque hay que mover la plata, hay que generar, y en forma paralela, don Manuel, la gente necesita desconfinarse porque esto se nos puede descomponer emocionalmente.
Sí, así mismo. Hay que cuidarse, pero hay que trabajar, ¿verdad? Es la necesidad que hay hoy por hoy con todo este tema de la fase 3.
Ya nos confinamos, nos aislamos, hicimos la cuarentena para que la carga viral no sea elevada. Ahora salgamos a enfrentar al mundo.
Sí, pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros no tenemos inmunidad como población, porque muy poca gente se infectó. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Es diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en Italia o en España o en países así, ¿verdad?, donde hubo mucha gente infectada. Y esa cantidad de gente infectada obviamente le da una cierta inmunidad de rebaño, ¿verdad?, que nosotros en Paraguay no tenemos, porque tenemos uno de los índices de infectación por coronavirus más bajos del mundo, ¿verdad? Yo creo que ha funcionado muy bien la estrategia. Hay que decir eso. Somos uno, no tenemos, creo, muerto hace un mes. En Asunción no hay casos desde el 3 de junio, ¿verdad? Entonces, realmente la situación es muy positiva, pero hay que seguir manteniendo esto con una disciplina, dado que ahora, por ejemplo, se están abriendo espacios que no son necesariamente espacios de trabajo o de necesidad de estar ahí, ¿verdad?, como el caso de un restaurante, por ejemplo, sino más bien de esparcimiento, donde se amplía el rango de gente con la que vamos a contactar. Y creo que hay que ser muy, muy responsable en este tipo de cosas.
Don Manuel, tiro algunos datos, no tengo los números concretos, pero que hacen un poco la reconstrucción de nuestra economía. Tributación dice que cayó, que lograron recaudar un poco más del 40% en todo este tiempo, en calidad de IVA sobre todo. Las importaciones cayeron. Los índices de inflación dan cuenta que hay algunos productos que se abarataron porque estuvieron disponibles en mayor número en el mercado local, sin embargo otros tuvieron mayor demanda. Tener todos estos números en una mesa de trabajo, ¿qué implica para los economistas, por ejemplo, hoy en este escenario todavía de cuarentena inteligente?
Bueno, mira, yo creo que hay muchos datos que son importantes. Cuando empezamos a mirar, tenemos que empezar a mirar qué hizo la gente, ¿sabes? La gente lo que hizo en su canasta, empezó a priorizar ciertas cosas. Una de las cosas que empezó a priorizar es el tema de alimentos, ¿verdad? Otro tema que empezó a priorizar es el tema de farmacia. Farmacia, en realidad para medicamentos, o tal vez llamarlo más genéricamente, empezó a priorizar todos los temas vinculados a la salud. Ahora, ahí hay un tema que es importante también de tenerlo en cuenta. Así como se priorizaron los temas para salud, hay ciertas cosas que no se hicieron durante este tiempo, por lo cual vimos que muchos perdieron ventas a nivel de hospitales, por ejemplo. Entonces, les doy un ejemplo. Vos tenías un problema en la rodilla, te tenía que hacer una operación del menisco, y esa operación del menisco obviamente era una operación que no era urgente, por llamarlo así. No te hiciste porque te decían no te vayas al sanatorio porque te podías enfermar, ¿verdad?
Claro, entonces, y es delicado.
Claro, esta priorización de su presupuesto de la gente se tradujo en algunas cosas. Por ejemplo, hay un incremento de los depósitos a la vista en el sistema financiero. ¿Qué es lo que hizo la gente? La poca plata que tenía la guardó. La guardó, la conservó, porque el escenario era extremadamente incierto allá por principios de marzo, ¿verdad? Allá por el 11 de marzo cuando empieza la cuarentena, ¿verdad? Esto también se tradujo en otra cosa. Obviamente hay una caída de la inflación porque hay menos demanda por ciertos bienes. Entonces, Por darte un ejemplo, ¿quién? Muy poca gente compró ropa en ese tiempo. ¿Para qué ibas a comprar ropa si no había fiestas, no podía salir, no hubieron vestidos, etcétera, etcétera? Hay un montón de demandas que no existieron durante ese tiempo, pensando más en todo lo que son actividades sociales y que generan muchísimo movimiento, ¿verdad? En algunos casos. Entonces, todo eso desapareció, obviamente los precios de esos productos se desploman y hay una caída muy importante de la inflación. Pero también hay un incremento muy grande de la cantidad de dinero. La cantidad de dinero es lo que maneja el Banco Central. El Banco Central puso plata en la calle a través de los bancos,
sí,
con lo que se llama la liberación del encaje legal. Cuando yo me voy y deposito 100 en un banco comercial, normalmente el banco comercial, en mi cuenta corriente, en mi caja de ahorro, digo, ¿verdad? El banco comercial no puede prestar los 100, no puede darse la vuelta y prestar los 100. Lo que hace es presta, en general, presta 78. 22 es el encaje legal, eso se va a una cuenta en el Banco Central y no sale al mercado. Lo que hizo ese 22 fue bajando el Banco Central, lo bajó a 10 más o menos, entonces puso más dinero en la calle, ¿verdad? Y la gente, encima, ese dinero que se puso, lo ahorró. Por tanto, lo que vemos es que subió muchísimo la cantidad de dinero en poder del público. Hay mucho dinero en poder del público, pero no se está gastando ese dinero. No se está gastando por el temor todavía que tiene la gente. Fíjate que está empezando a arrancar recién nuestra economía, ¿verdad? Estos pasos, esto de la cuarentena inteligente, posiblemente haya sido, esta fase 3 sobre todo, es la fase donde vamos a empezar a ver bastante más movimiento. Pero todavía hay cosas que están paradas y que no están funcionando, ¿verdad? No hay clases, por ejemplo, ¿verdad? Al no haber clases, obviamente hay muchos tipos de movimiento que todavía no se dan, de los maestros, de los alumnos, de los colegios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que estas son... Después, hay otra cosa. El cierre de la frontera hizo, por ejemplo, que haya un desplome de la importación de artículos de reexportación. Por ejemplo, artículos electrónicos o artículos informáticos que normalmente nosotros traemos,
sí,
de Estados Unidos, de China, y los ponemos en la frontera, en Ciudad del Este, en esas casas comerciales que le venden a los brasileros. Y ahí pasaron dos cosas. Como Brasil devalúa muy fuerte, entonces Paraguay se queda caro para Brasil, para los brasileros. Y los brasileros dejan de comprar. Este fue el primer paso. Y después viene el cierre del 11 de marzo. Y al venir el cierre del 11 de marzo, básicamente desaparece el comprador en Ciudad del Este, o en Pedro Juan, o en Salto de Guairá, ¿verdad? Esa desaparición del comprador hace que este comercio de exportación caiga, escuchame, 98%.
¿Qué rubros aplicaban exactamente la reexportación, don Manuel? ¿Solo electrónica?
No, electrónica, informática, perfumes, juguetes en cierta medida. Estos son en general los productos más importantes. Bebidas alcohólicas, por ejemplo, whisky, cosas así, ¿verdad? En general, cigarrillos no incluyo porque los cigarrillos se producen en Paraguay, ¿verdad? Se importan las partes y se producen los cigarrillos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, este 98% de la importación fue de 336 millones de dólares, que es más o menos el mensual que solía existir de estos productos de exportación en el mes de enero. Cayó a 7 millones en el mes de abril. De 336 cayó a 7. O sea, prácticamente desapareció el negocio de frontera. Y después tenemos otros sectores, como sí, por ejemplo los sectores agropecuarios, que los sectores agropecuarios, cuando vos medís el crecimiento se mide por producción, no se mide por facturación. O sea, se mide por la cantidad que produjiste, no por el precio multiplicado por la cantidad. No sé si me explico, ¿verdad?
Correctamente.
Entonces, se produjo mucha soja este año, pero al producirse mucha soja, el precio internacional bajó. El precio a nivel internacional bajó. Entonces la facturación también se vio afectada, ¿verdad? Acá tenemos la ventaja, es que estas cadenas agropecuarias, y hablo de cadenas agropecuarias, porque si vos agarrás y mirás sector agropecuario y dice la gente produce poco empleo, es cierto que el sector primario produce poco empleo relativamente porque está muy mecanizado, pero nosotros producimos este año casi 11 millones de toneladas de soja. Eso te genera fletes, eso te genera movimiento en puerto, eso te genera comercio, te genera un montón de cosas. Alrededor del 10% del comercio, que es alrededor del 30% de la economía, de eso un tercio está vinculado al sector agropecuario, venta de ganado, venta de granos, etcétera.
Don Manuel,
ese sector se afecta por precio.
Hay algunas cosas que quiero preguntarte un poco. Dijiste, sí. Se redujo el encaje legal. Sí, es cierto, el BCP liberó un poco la plata para los bancos, se garantizó a través de normativas, pero no se liberaron los créditos, don Manuel, porque eso no es una farsa, eso de que a través de una ley de emergencia, de fondear de vuelta el FOGAPI, de las medidas desde el Banco Central para supuestamente la accesibilidad y la flexibilidad, están todos muy rigurosos. La vez pasada vino tiene un local al costado de la iglesia de Areguá. Él se llama Tato, su señora se llama Ani. Jóvenes, tienen un local gastronómico. Y dijo, el banco quería que yo le demuestre mi movimiento de 40 millones de guaraníes y yo tenía 37 millones. En tres bancos rebotó. Entonces, ¿qué pasó ahí?
Para Fogapi.
Claro.
Bueno, te voy a decir lo que pasó. Los bancos toman crédito, toman dinero del público a través de cuenta corriente, de caja de ahorro o de CDA, y le colocan al que quiere prestar dinero, ¿verdad? Si no pueden colocar eso, colocan en el Banco Central para protegerse, ¿verdad? Lo que pasó fue que el cliente del banco cambió radicalmente, pero radicalmente, el 11 de marzo. Este señor Pate podía haber sido un excelente pagador, pero el día del 11 de marzo se volvió una persona absolutamente incierta.
¿Por qué?
Y porque no sabes cuándo se le va a abrir, ponete en el 11 de marzo, no sabías cuándo se le iba a abrir el restaurante, no sabías si iba a haber gente, no sabías si en ese momento nos decían que Yo llegué a escuchar el número, 3 millones de paraguayos se van a enfermar, ¿verdad? Todas estas historias que había atrás, la gente estaba muy asustada y los bancos también estaban asustados. Entonces voy a decir, yo le voy a prestar a Tato para que ponga plata en un restaurante que yo no sé más si va a abrir. No sé si alguna vez se va a abrir de vuelta.
Ahí en ese contexto nomás, en ese mismo contexto nomás. Entonces, ¿para qué soltaron la plata? Para tenerla guardada.
Déjame terminar. El Banco Central suelta la plata a través de la liberación de encaje legal. Esa plata le entra a los bancos y los bancos empiezan a ver estas situaciones. Y el caso de Tato es uno, hay miles de casos como eso. Y deciden, o no te presto, o te presto a tasas más caras. ¿Verdad? Ahí es cuando surge el FOGAPI. El FOGAPI es una ley del año 2016. Tenía en su fondo 14 millones de dólares. Con la ley de emergencia se sube a 160 millones de dólares. Esos 14 millones de dólares, nadie le da pelota al FOGAPI en general, ¿verdad? 14 millones de dólares, los bancos no tenían ni siquiera software para vincularse con el FOGAPI y tomar esos créditos. Cuando sube a 160 millones de dólares, vienen todas estas microempresas, empiezan a pedir. En la reglamentación del FOGAPI se pone una medida, y la medida que se pone es no se pueden prestar créditos a menos a tasas superiores, a tasas de dos dígitos, o sea, hasta 9,9% nomás puede ser el crédito que se otorgue FOGAPI. Eso hace que muchísimos bancos no quieran ya prestar, ¿verdad? Porque decían, mi costo de captación es alto y no puedo hacer eso. las cooperativas ya no entran. Fíjate que la única cooperativa que entra en todo esto, si entras a la página de Fobapi, va a ver que es Comecipal.
Bueno, espera que, don Manuel, entiendo tu explicación. No te estoy atacando, sino que me ayudes a entender por dónde viene la mano nomás, para traducir en lenguaje común, sobre todo la gente que nos escucha. Porque pasa una realidad, y te puedo dar ejemplos de comerciantes que le decían, no, yo quiero ese préstamo que dentro de la ley de emergencia, busca la vuelta. Pero sí está disponible ese crédito que es con la liquidez del banco.
Porque la tasa es diferente.
Altísima, por cierto, pero es su plata propia.
Claro, la tasa es diferente. Y el banco lo que quiere es prestarle a una tasa más alta.
Bueno, y entonces, ¿qué pasó ahí? Porque si existe la plata y aquello que te va a respaldar el Fogapi, en realidad es mucho más complicado, porque en realidad miran demasiado los riesgos. Flujo de caja que le pedían, pero ¿quién pico tiene flujo de caja? Hay empresas que tenían facturación cero. ¿Otras?
Por eso te digo, ¿quién entonces, puede hacer un flujo de caja en este momento?
Nadie. Pero sí podían dar cuando la plata era la plata que iban a dar en crédito era del banco. Ahí no había problema, mucho problema.
O había menos problemas.
Menos problemas. Podían acelerar, agilizar.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema en la reglamentación que yo te estaba explicando? El problema de la reglamentación es, vos, si das un crédito con garantía Fogapi, no puedes superar el 10%. A mí me parece que hay un error.
Ah, sí.
¿Yo qué es lo que hubiese hecho? Vamos a suponer que yo te presto a vos, yo soy un banco y te presto a vos, Javier Panza, 100 millones de dólares.
Sí.
Ese 100 millones de guaraníes tiene 80 millones de garantía de Fogapi y 20 millones que presto de mis propios fondos.
Sí.
¿Qué es lo que hace el Fogapi? El Fogapi garantiza que vos, que yo banco, le voy a poder pagar a mi ahorrista. Si mi ahorrista me colocó plata al 4%, digo un número, le pago 4% a mi ahorrista. Y mi gasto administrativo, y me dice el Fogapi, me dice, vos tenés que prestarle a Javier Panza la parte garantizada, los 80 millones le tenés que prestar a tu tasa de captación, que es 4, y un máximo de gasto administrativo de 3%. Entonces yo te tengo que prestar 80 millones de guaraníes al 7%. Y los otros 20 tengo que sacar plata de mi fondo sin garantía. Esos otros 20 millones, vamos a suponer que la tasa sea 20%. ¿Verdad? Entonces, el crédito va a salir a 5,6 por 80 millones de guaraníes y a 4% por los otros 20 millones de guaraníes, que es el promedio ponderado, se llama eso, ¿verdad? En total te va a salir a 9,6. Se consigue el mismo resultado, pero vos le decías al banco, la parte que yo te garantizo, vos no vas a perder. Yo te aseguro que no vas a perder porque el Estado te protege.
Exacto.
Pero la parte que vos arriesgas, tu propio fondo, ponele la tasa de interés que vos quieras, que vos consideres que es razonable. Entonces, creo que eso debe decir la reglamentación. Creo que ahí hay un error en la reglamentación del Fogapi, que hay que cambiar y que es relativamente sencillo de cambiar. Yo tengo entendido que ahora están empezando a revisar la reglamentación para poder dar más cosas.
Y o sea que, don Manuel, si se llegase a aumentar, no sé, de 10, ¿a cuánto cree usted? ¿20?
¿Qué cosa?
El respaldo.
No, lo que se va a hacer, ahora hay una ley que se está discutiendo, que tiene que entrar a diputados, ya sí. Tiene sanción en diputados y en senadores, y ahora volvió a diputados, donde se está queriendo elevar a 90%.
A 90% el respaldo, ya.
Yo creo que ahí va a correr bastante más también, porque el riesgo se disminuye para el banco, ¿verdad?
O sea, pero si eso ocurre, don Manuel, va a circular la plata.
Y esperemos que sí, ¿verdad? Ahora, hay otra cosa también, Javier. Hay gente que no quiere tomar plata, no quiere tomar crédito. ¿Por qué no quiere tomar crédito? Porque no sabe lo que va a pasar.
Y sabes que también, viste que nosotros periodistas pues siempre hablamos con la gente. ¿Sabes qué me dijeron en otro caso? Cuando necesité de verdad que me den la plata, no me dieron. Ahora no sé si demasiado quiero sacar el préstamo, te dicen.
Y sí, pero es que me parece razonable también a mí eso. A ver, vos sos dueño de un restaurante o de un hotel. ¿Cuándo se abre un hotel? No tenés idea cuándo se abre el hotel. Encima, con la situación en la que está Brasil, que sigue con casos complicados, la frontera se va a tardar muchísimo en abrir posiblemente, tal vez hacia fin de año. Vos tomarías un crédito, hoy para un hotel, o decís nomás mejor cierro todo, ya veo toda la puerta y espero, ¿verdad?
Que es lo que hizo Paulista, dijo, nosotros necesitamos como mínimo que entren a comer por día 100 personas, no 20.
Y así mismo. Entonces es más prudente. A mí me parece bien eso, porque es prudencia también de la gente y de las empresas, ¿verdad?
Bueno, ese va a ser un aliciente tocar. El segundo punto que te quería preguntar, don Manuel, es si ya se habló de la caída del crecimiento económico, las cifras, la caída global, la caída regional, la caída local, eso es otro elemento de importación y demás. Paraguay, después de esto, no sé si tienen en la capacidad de medición de lo que queda del año o para por lo menos 2021. ¿Va a ser un país más caro, más informal? ¿Va a ser un país de mayores facilidades? ¿Qué están revisando y mirando, don Manuel?
Bueno, mira, yo no creo que haya grandes transformaciones. Esperemos que haya. Por ejemplo, una de las cosas que yo cambiaría es la ley de quiebras y posiblemente miraría muy seriamente la ley de Inforcom también. Fíjate que hay muchísima gente que se está quedando con problemas para pagar sus cuentas porque le desaparecieron los clientes, ¿verdad? Le desaparecieron los clientes o se quedó sin trabajo. Imagínate que vos sos un trabajador, te despiden. Pensá en el caso tuyo propio de un periodista. Los medios de prensa nunca en su vida han sido tan escuchados como en esta época.
No.
Sin embargo, los auspicios han caído ferozmente.
Sí.
¿Por qué? Porque las empresas empezaron a recortar su gasto de publicidad, ¿verdad?
Las marcas retiraron sus publicidades.
Así mismo. Entonces, en el momento que más te escuchan, en el momento que tendría que facturar más de cuánto menos está facturando, ¿verdad?
Sí.
Y eso puso en riesgo, se sabe de muchos medios de prensa que tuvieron que despedir gente. Entonces, este tipo de cosas le está pasando a muchísimos sectores. Como esto le está pasando a muchísimos sectores, vos no podés pagar tu cuenta, tal vez te compraste una tele, estás pagando en cuota y no podés pagar esa cuota, ¿verdad? Entras a Infolcom. Pero esta es una situación extraordinaria. Yo creo que hay que cambiar la ley para generar una posibilidad de salida rápida de Infocom. Esto es para las personas físicas y personas jurídicas que estén impactadas. Y por otro lado, hay que cambiar la ley de quiebra. O acá quebrás y sos un cadáver financiero para el resto de tu historia.
¿Y qué piensa usted? ¿Hay que limitar el plazo de ser cadáver, don Manuel?
Claro, claro. Lo que hay que decir es, si vos reactivás, si vos reestructuras tu deuda, si vos podés pagar, facilitarle a los bancos para que hagan esa reestructuración, ¿verdad?
Sí.
Que también es importante porque el banco no te quiere hacer la reestructuración porque el Banco Central le castiga, ¿verdad? Entonces, reducir el castigo del Banco Central y hacer que las empresas y las personas puedan resurgir, porque en realidad el impacto no fue generado por mala gestión, el impacto fue generado porque entramos en una pandemia, ¿verdad? ¿Entendés? No es que Radio La Unión factura menos porque hizo mal su trabajo. No, Radio La Unión factura menos porque las marcas cortaron porque estaban tratando de ahorrar plata, ¿verdad? Entonces, eso creo que es importante de tener en cuenta y creo que acá es donde tenemos que discutir una ley que nos permita resurgir, que le permita a mucha gente resurgir. Esto va a ser muy positivo para el crecimiento y para mirar hacia adelante las cosas que van a pasar.
Genial. Por otro lado, dos elementos más, don Manuel, para ver un poco cómo se le mira desde la economía a estos proyectos. En primer término, una discusión que yo comencé a hacer periodismo hace 15 años y ya era luego una vieja discusión, la reforma, el gasto público. y que obviamente dentro de las reformas que se van a plantear, la ley Godoy se trata mañana en particular, por ejemplo, en Cámara de Diputados. Es decir, ¿en qué va a incidir en nuestra economía local esos recortes?
Mira, a mí, yo esta ley Godoy, sinceramente, veo que muy poco impacto va a tener. Porque en realidad son los recortes ahí, en los salarios más elevados. Y el problema que tenemos en los salarios más elevados es que justamente en el Estado paraguayo, a nivel de cargos públicos altos, los salarios son bajos comparativos con el mercado. Pero a nivel de salarios públicos bajos, los salarios son mucho más altos que los del sector privado.
O sea, una cuestión populista.
Dice el ministro, te voy a dar un ejemplo. El ministro de Hacienda maneja 14 mil millones de dólares de presupuesto y gana 22 millones de dólares. Un chofer en el Ministerio de Hacienda gana 7 millones y medio de dólares. Entonces, este salario del chofer es altísimo comparado con el del sector privado. Un chofer en el sector privado gana sueldo mínimo, un poco más tal.
Qué interesante el criterio.
Una persona que maneja un presupuesto de 14 mil, que no hay otra persona en el Paraguay, porque el ministro de Hacienda es el que maneja el presupuesto más grande, y gana por lo menos 20 mil dólares. De una multinacional que viene. Entonces vos querés conseguir una persona capaz que te entre a un ministerio y nadie se quiere ir. O el que se quiere ir es un ladrón, ¿verdad?
Claro, imagínate, tenés un puesto seguro en el sector privado, gerencial, de alta administración. ¿Va a dejar para ir a ser ministro?
Va a ir a ser ministro por un cuarto del salario que ganas, a que te peguen palos todo el día. No es fácil, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que, la ley, el gran problema de Paraguay es el prebendarismo, Javier.
Cierto.
El hecho de que en el año 2003, cuando se hace la primera reforma tributaria, y empieza Paraguay a conseguir facturar mucho más en recaudación de impuestos, el Estado paraguayo, ¿en qué se transforma eso? En salario se transforma. Durante toda la administración de Nicanor Duarte Fruto, toda la administración de Lugo, esto es lo que se hizo. Entonces, creo que ahí se metió un montón de gente. Y esa gente se sindicalizó, empezó a presionar, consiguió levantar los salarios, etcétera, 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 ¿verdad?
Me escriben entonces, acá un mensaje. Don Manuel me dice, es cierto, ya ocurrió en el Ministerio de Agricultura. Todos los profesionales capaces terminaron dejando la función pública y fueron al sector privado, justamente por esa, los veterinarios y los ingenieros agrónomos, por esa diferencia que existe. El problema no son en los salarios, sino cómo compramos.
No, el problema es serio a nivel de salario, como te digo. Personal no calificado gana mucho. Ahí, porque acá los políticos han conseguido cargo para meterle a sus amigos.
Pero también cómo compramos...
Mil veces salió esto en la prensa, ¿verdad?
¿Y las compras públicas, cómo compramos como Estado, incide?
Sí, claro que sí. Malísimo cómo se compra como Estado. Y además se duplican costos. Por ejemplo, en salud, vos tenés las compras de IPS, tenés las compras del Ministerio de Salud, tenés en algunos lugares un centro de salud y enfrente tenés un hospital de IPS que hace exactamente lo mismo en el mismo lugar, ¿verdad? Tenemos un problema y vos querés cambiar esto y el propio personal de blanco de repente se te manifiesta porque muchos de ellos trabajan en los dos lugares y tienen doble sueldo. Entonces, sí, creo que hay que generar una transformación muy grande a nivel de funcionariado público, ¿verdad? Me parece a mí que este es el tema central, porque es el principal gasto que hoy tiene el país.
Claro, pagar además salario. Si hacemos un comparativo, el salario es fijo, fijísimo luego, pero esas compras públicas es donde está lo que podía generar un inconveniente. Y en ese contexto me quiero permitir preguntarte, don Manuel, yo sé que nos extendimos, pero como decimos en guaraní, ñeje, y gustó la entrevista, demasiado a gusto. Esto que están planteando, hoy día la producción nacional, cuando se presenta un proceso licitatorio, puede subir hasta un 20% su precio y no termina descalificado frente a aquel producto que es de importación. Y quieren elevar al 40%.
Eso es lo que va a pasar. Y bueno, lo que pasa es que nosotros hay muchas cosas que no producimos también, ¿verdad? Voy a dar un ejemplo. Una cama de hospital. Vos compras de China, te cuesta 5 millones de dólares.
Sí.
Si querés hacer esa cama, que tiene todos los chiches, ¿verdad? Eso que se levanta, se tuerce, lo que hacen las camas de hospital, ¿verdad? Esa cama se puede hacer acá. El problema es que a la empresa que produzca esa cama le va a salir más caro hacer esa cama que lo que sale de China. ¿Por qué? Porque el acero también se compra de China. Y porque los chinos producen además esas 50 millones de esas camas y acabo a producir 15, ¿verdad? Entonces, obviamente, las economías que tenés al generar esos niveles de escala que tienen los chinos no te permite competir. Entonces, hay problemas y se van a encarecer cosas. Y hay cosas que se están encareciendo. El mal pago que hace el gobierno de muchas cosas. Imagínate nomás en medicamentos, tenemos una deuda de 200 millones de dólares en el sector público, ¿verdad? En el Ministerio de Salud. ¿Vos crees que el que le vende medicamentos al Ministerio de Salud no le cargó ya una tasa de interés adentro de eso? ¿Sí sabe que le van a pagar dentro de 6 meses, dentro de un año que sí? Entonces, obviamente, todo eso encarece. Hay muchos espacios donde se encarece todo, ¿verdad? Que es que lo que yo creo que hay que trabajar.
Bien. En forma paralela, y la competitividad, yo estaba debatiendo sobre cuánto cuesta, y recuerdo que había hablado con la gente de Iris en algún momento, con la señora Carmen, cuánto le costó meter su producto al mercado argentino. Argentina está en la lista de los países más proteccionistas. Podemos debatir qué tipo de economía tiene, pero otra cosa es su economía de producción. Bien, Brasil, ¿cuánto cuesta meter un producto a Brasil? Y nosotros acá entran orondos. Otro elemento, los zapateros hace tiempo, don Manuel, vienen diciendo, vienen en esos fardos, en esos containers, zapatos desde China, que pagan 0,5 centavos de dólar. ¿Cómo que nosotros vamos a competir con ese tipo de zapatos? Dicen.
Entonces,
¿cuál es
acá nosotros
problema?
Tenemos un arancel externo común, escúchame, tenemos un arancel externo común del 14%. Eso se tiene que cumplir. Mucho de esto pasa porque en la aduana muchas de estas mercaderías entran transformadas, entran en frío, qué sé yo. Yo sabía de casos de un avión despegaba cargado con perfume de Miami y aterrizaba en el aeropuerto de Ciudad del Este, el mismo avión, pero con tintura para cabello. Entonces, ese proceso de alquimia que sufría la mercadería en el aire estaba básicamente basado en los impactos que te genera la corrupción dentro del sistema, ¿verdad? Y que te alteran todos estos productos. Y eso pasa en zapatos. Yo creo que nosotros tenemos que generar a todo nivel, en los programas de importación y exportación, un esquema de reciprocidad. Si a nosotros nos cobran 10, nosotros tenemos que cobrar 10. Si tarda 90 días, tiene que tardar 90 días también acá. Y vamos a ver que las cosas se van a empezar a nivelar. Creo yo que esto va a ser muy importante. En acero nos está pasando eso también, ¿verdad? Tenemos una fábrica de acero que trabaja sobre chatarra, donde se venden, donde hay 13.000 recolectores de chatarra que están vendiendo su producto para que se convierta eso en acero, y sin embargo hay empresas argentinas y brasileras que no están haciendo dumping porque es mucho más fácil entrar. Entonces, creo que hay muchísimos sectores en confecciones, esto pasa en tela, en muchos espacios donde creo que hay que cambiar la situación y hay que establecer un esquema de reciprocidad. En autos, los autos de Iquique son autos que encima generan polución, ¿verdad?, en comparación a otro tipo de autos. No solamente es industria nacional, sino una competencia. Tenemos que generar esquemas de competencia que sean razonables y que beneficien a los consumidores, ¿verdad?
Sí, cierto.
Y ahí es donde creo que hay problemas.
Qué interesante. ¿Y estas cosas le dijeron todas esas reuniones al ministro Benigno López, don Manuel?
mil veces. Pero esto no es solamente un tema de Hacienda, ¿verdad?
No, claro, política económica, de producción, financiero, un combo,
hay
no
un montón de cosas. Sí, un combazo.
Bueno, Manuel Ferreira, qué gusto escucharte, siempre tan didáctico y directo en tus respuestas, que es lo que necesitamos cuando traducimos la economía al lenguaje común.
Dale, Javier, muchas gracias.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo y un gran saludo a tu audiencia.
Adiós, adiós. Ahí estaba Manuel.